Bueno, hermano, vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo número 10. Vamos a leer el versículo número 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Muy bien, dice así la palabra del Señor entonces, Romanos capítulo número 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Versículo 18. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Estamos aquí tratando de extraer, ¿cierto?, todo el contenido de este versículo 17. Acuérdense siempre, hermanos, que el hilo conductor es Israel, es el pueblo de Israel. Yo me acordaba un poco de lo que significa el pueblo de Israel, que a pesar de que el Señor Jesucristo llegó a su pueblo, como lo dice Juan capítulo número 1, como usted muy bien lo sabe, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel no entendía los tiempos, abandonó las profecías, perdió toda sensibilidad respecto a las profecías claras que aparecen en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del profeta Isaías, del profeta Miqueas, del profeta Zacarías. Cuando uno lee, por ejemplo, el profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, cuando habla de que el Mesías entraría montando un pollino hijo de asna, eso se cumplió alegóricamente o literalmente. Literalmente, las profecías se cumplen literalmente, es muy importante. Y a pesar de eso, hermano, el pueblo no creyó en el Salvador, ¿ya? Los suyos no la recibieron. Y esa es más o menos la tónica, el hilo conductor del apóstol Pablo en estos capítulos. Capítulo 9, el pasado de Israel. Capítulo 10, el presente de Israel. Y el capítulo 11, el futuro de Israel. Porque nosotros creemos, hermano, nuestra doctrina, y más que decir nuestra doctrina, lo que entendemos a la luz de la palabra de manera literal, es que Israel es un pueblo particular, un pueblo terrenal, con promesas terrenales, con un programa de Dios especial para ellos, y Dios va a cumplir sus promesas. Nosotros como creyentes, hermanos, no somos Israel. Y eso siempre es bueno recordarlo, sobre todo en tiempo en que se habla de una especie de fusión o una teología del reemplazo. ¿Lo ha escuchado? Es decir, la iglesia, la nueva dispensación, reemplazó a Israel. Porque Israel fracasó, porque Israel endureció su corazón, etcétera, etcétera. Y de alguna manera pensamos que nosotros pudiéramos tener más méritos que Israel. Pero yo me acordaba de una predicación que incluso está saliendo en la radio que decía el hermano, uno a veces dice, qué tremendo, el pueblo de Israel se vuelve a los ídolos, ¿se acuerda? A las imágenes de Acera, de Astarot, de Astarté. ¿Cómo puede un pueblo de Dios ser idólatra? Y yo le diría, hermanos, decía este hermano, y yo los digo, lo repito, y hacía mucho sentido lo que él decía. Nosotros también tenemos nuestros ídolos, hermano. Si bien no ídolos de madera, no ídolos de yeso, no ídolos de piedra que se levantan como objeto de culto vistoso, pero tenemos ídolos y que no los queremos derribar. Y ahí están. Entendiendo que ídolo significa todo lo que se interponga entre nosotros y Dios, que no sea Cristo, y que dificulta esa relación con Dios. Una vez hacíamos un estudio que partía de una pregunta, ¿qué limita mi servicio a Dios? ¿Qué es lo que limita mi servicio a Dios? Ahí cada uno lo puede responder. En vano nosotros podemos decir, no, nada me limita y ocultar lo que sabemos que nos pasa. Siempre es bueno, hermanos, verse por las Escrituras y reflejarse. Entonces el pueblo de Israel, un pueblo idólatra, fracasó y nosotros tenemos mucho de Israel. Ahora, ¿por qué quería hacer este marco introductorio? Porque el apóstol Pablo está diciendo que ellos no creyeron en el Salvador, no creyeron en el Señor Jesucristo. Acuérdense que ya lo vimos anteriormente, Cristo vino a ser una piedra de tropiezo para los edificadores. Y Cristo llegó a ser la cabeza del ángulo, ¿se acuerdan? Es decir, la cabeza significa la piedra que es puesta en un lugar específico, de modo que sostenga la construcción. Si usted saca esa piedra, el edificio se quiebra, se viene abajo. Nuestro Señor Jesucristo, no cabe duda, es el fundamento. Entonces, hermano, estamos detenidos en este pasaje. Ustedes lo ven ahí en creol, ¿cierto? En beneficio de nuestros hermanos haitianos cuando vienen. Ya los vamos a invitar que vengan más seguido, si no vamos a volver al español. Así que se les dice, por favor. No es broma. Es broma para que ellos también se incorporen. Muy bien. Aquí está Romanos capítulo 10, verso 17. Es pues la fe, la certeza. Perdón. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la semana pasada, hermano, ya nos preguntamos esto lógico. No podemos nosotros avanzar y pasar rápidamente y decir, ya, la fe, estamos bien, sigamos al próximo versículo. No, primero entendamos qué es la fe, ¿cierto? Y ya la semana pasada descubrimos por la Biblia que la fe es un don. ¿Se acuerda? En virtud de lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8, ese tremendo pasaje. Yo les recuerdo a algunos hermanos y los que no lo conocieron, nosotros tuvimos un hermano anciano aquí muchos años, un viejito, murió de 87 años. El hermano Ezequiel, las hermanas que llevan más tiempo se acuerdan de él. Él siempre cuando oraba, después de su oración terminaba citando Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Increíble, pero eso hace memoria. Y quedó grabado en nuestro corazón, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué necesario es repetir eso, hermano, y tenerlo aquí como un verdadero grabado, sí, como un acero ardiente en nuestro corazón. No es por obras, hermanos. La obra que permite que nosotros tengamos relación con Dios es la obra de Cristo Jesús, y nos gloriamos en Cristo. El apóstol Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra gloria es Cristo, hermanos. Sin Cristo, como dijo un predicador, valemos menos que un cero a la izquierda. Nosotros sin Cristo no valemos nada. Pero el Señor se pone a nuestro lado y ahí adquirimos valor, ¿cierto? Es decir, nuestra gloria en cuanto a la salvación, en cuanto a todo este plan glorioso de redención, es exclusivamente Cristo. Por lo tanto, ese es el enfoque, ese es el centro del Evangelio, es el Señor Jesucristo. Entonces, la fe, en primera instancia, como ya lo hemos comentado, es un regalo, es un don. ¿Qué quiere decir esto? Que si Él no nos da en su oportunidad la gracia, el don, o la dádiva, podríamos decir, el regalo de tener fe, nosotros no podríamos creer en el Señor. Nosotros no vemos en la Biblia una idea de una fe que parte de un ejercicio del ser humano. Para contemplar todo lo que es el plan de salvación, nosotros no podemos obviar la caída del hombre allá en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre cae, ahí, ¿no es cierto?, Génesis capítulo 3, el hombre muere. Usted dirá, no, yo veo en el Génesis 3 que no muere, sigue viviendo, qué sé yo. No, pero muere espiritualmente. ¿Y qué significa la muerte espiritual? Que el hombre no tiene vida espiritual, que el hombre nace y desde el vientre de su madre está muerto espiritualmente. El apóstol, ¿no es cierto?, Pablo, cuando dice que desde el vientre fue escogido, Jeremías también lo dice, eso no quiere decir o no anula la enseñanza de que ellos ya venían y portaban el pecado. A pesar de haber sido escogidos desde el vientre de la madre, ellos seguían siendo pecadores. Es como lo decía Jeremías, ¿cierto? También Jeremías hablaba de eso. Entonces, nosotros, hermanos, entendemos que a la luz de la palabra, como dice David, Salmo 51, fuimos formados en el vientre, en el útero de nuestra madre, con el pecado. Ya veníamos con el pecado. Y cuando hablamos de pecado, hablamos de un estado de muerte total. Usted cuando va a un funeral, usted no espera voluntad del muerto. Imagínense, usted lo vamos a poner en un plano muy humano. Imagínense usted al medio del féretro hablándole al muertito, al finado, como se dice, esperando que levante la mano, esperando que tenga una reacción, esperando que escuche. No puede, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque está muerto. Ahora, espiritualmente nosotros estábamos muertos. Y lo recordamos la semana pasada, según lo que dice Romanos capítulo... No lo busque, sí, bueno, si quiere lo busca, pero solamente lo voy a citar así rápidamente. Romanos 3, versículo 10 en adelante. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos los hombres se desviaron. Romanos 3, 23, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está pecado, el hombre es pecador y está apartado de la gloria de Dios, y el hombre está muerto en todo sentido, en su sentido moral, en su sentido intelectual y en su sentido espiritual. Como lo dice acá, no hay justo ni aún uno, moralmente muerto. No hay quien entienda, intelectualmente inhabilitado por causa del pecado. Segunda inhabilitación. Pero también dice, no hay quien busque a Dios. Espiritualmente muerto, hermanos. Nosotros no fuimos los que buscamos a Dios, el pecado nos mató. Por lo tanto, necesitábamos una intervención divina. Y necesitábamos el medio por el cual se transporta la gracia. ¿Y cuál es el medio? Como lo dice Efesios capítulo 2, verso 8, es la fe. Repitámoslo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, el Señor nos regala la fe, nosotros creemos en el Salvador, nosotros invocamos el nombre del Señor, como ya lo hemos estado viendo en Romanos 10, y Él nos otorga ¿de qué cosa? Su gracia salvadora. Esa es la secuencia. Entonces, el primer punto que queremos nuevamente recordar y subrayar es que la fe es un don. Estamos aquí porque Él nos regaló esta capacidad de creer en Él. Usted podrá decir, bueno, yo no estoy compartiendo mucho eso porque yo fui el que acepté al Señor. Yo fui el que me convertí. Yo hice esto. Y siempre la idea humana que llevamos a cuesta, ¿cierto?, por el pecado, es querer nosotros tener el protagonismo en el Evangelio. Pero eso no se sostiene en la Biblia, hermanos. No se sostiene. Ni siquiera de Génesis capítulo 3. El hombre cuando pecó, ¿qué es lo que hizo? Se apartó. Se quiso ocultar. Tuvo miedo. E insolentemente ambos, cuando digo hombre, digo mujer, se cosieron, se entretejieron un delantal de hoja de higuera para pretender insolentemente cubrir su desnudez. Entre ellos se ocultaban la vergüenza, pero para con Dios ellos seguían desnudos. Y por eso que el Señor... En Génesis capítulo 3, verso 21, el Señor toma pieles y los vistió. Que es un símil, hermano, de lo que Cristo hizo con nosotros. Lo primero que Él hace es vestirnos, es cubrir nuestra desnudez, es justificarnos, es decir, declararnos justos. ¿Puede usted imaginarse, hermano, como dice Isaías 61, dice que nosotros fuimos vestidos con vestidura de salvación? Fuimos cubiertos con manto de justicia. ¿Puede imaginarse que nuestro Padre nos mira a través del manto de justicia de nuestro Salvador? Nos mira como que si nunca hubiésemos sido pecadores. En nuestra perspectiva humana, nos cuesta entender eso. Nosotros pensamos que la salvación se sostiene en una obra nuestra hacia Él. Pero lo que pasa es que Él nos mira desde arriba. Y si no estuviéramos cubiertos con el manto de justicia del Salvador, no habría mérito en nosotros, no habría obra que pudiera ser grata delante del Señor, que es justo y es santo y tres veces santo. Por eso que la Biblia hace un énfasis en lo que es la santidad. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Pero no encuentro el pasaje que diga que Él es amor, amor, amor. Pero sí santo, santo, santo. La santidad de Dios es tremenda. Ningún pecador por méritos puede llegar y traspasar esa barrera de su santidad. Moriríamos, hermano. Acuérdense que los serafines cubren con sus alas su rostro. Ellos siendo puros, ellos siendo, estando en una esfera de pureza, de santidad, aún así, la luz refulgente de Dios impide que los serafines, de hecho la palabra, paréntesis, serafines significa encendido, es los que están más cerca de la presencia de Dios, tienen que cubrir su rostro. ¿Cuánto más nosotros, hermanos pecadores, vamos a llegar a su presencia? Imposible, hermano. No es por obras, es por un don de Dios. Sigamos preguntando porque ahí no está todavía respondida plenamente la pregunta, ¿qué es Fe, primero, es un regalo de Dios. Pero vamos ahora, ya lo iniciamos la semana pasada, a Hebreos capítulo número 11. Este pasaje tremendo de Hebreos 11 nos permite describir fielmente lo que es la fe. No hay rango de error, ¿cierto? No hay margen de error y tampoco de una idea subjetiva. Es decir, ¿qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa usted, hermana? ¿Qué es fe? Nosotros podríamos interpretar muchas cosas. Ya vamos a hablar un poco de eso, un poquito de eso. Pero veamos lo que es puro, lo que está ahí escrito, y usted lo puede ver con sus ojos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese que esto se puede dividir en dos, este versículo. Por un lado, la certeza de lo que se espera, número uno, la convicción de lo que no se ve, número dos. Pero la semana pasada nos deteníamos un poco en la gramática. Dice, es pues. ¿Qué significa es pues? Es un conector, ¿cierto? Es una conclusión. Es como cuando usted va a leer una carta y dice, por tanto, usted va a decir, ¿por tanto qué? Tiene que irse más atrás, ¿no es cierto? La Biblia está llena de conectores. Este pues es una conclusión que tiene que ver con el argumento anterior. Y estuvimos leyendo un poco de eso, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, me refiero Hebreo 10:35, ¿ya? Hebreo 10:35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tremendo pasaje, hermanos. Ya lo comentábamos la semana pasada, el libro de Hebreos tiene solamente un eje rector, un hilo conductor. ¿Cuál es? La superioridad de Cristo. Cristo supera todo lo del antiguo pacto. Por ejemplo, el mismo pasaje de Hebreos, capítulo 10, verso 1, usted lo puede ver, dice que la ley tenía las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, cuando usted observa la ley, usted observa en cada simbología, ¿no es cierto?, en cada emblema, la figura sin igual de nuestro Salvador. Por poner algunos ejemplos, el Cordero Pascual, ¿cómo tenía que ser ese Cordero? ¿Podía tener una orejita cortada, un diente menos? Tenía que ser perfecto, porque era un símil, era una sombra, era un emblema de nuestro Señor Jesucristo, que sin defecto fue a la cruz. Entonces la Biblia está llena de símiles, de tipos de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vino la imagen misma de las cosas, cuando vino la realidad misma de las cosas, es decir, la revelación de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que lo dice el apóstol Juan, la ley vino por Moisés. Ahí se separa. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Es decir, en la ley nosotros veíamos figuras, simbologías, pero ahora nosotros contemplamos por el testimonio de las Escrituras, aún no vemos a Cristo, pero lo contemplamos por las Escrituras, ¿no es cierto, hermano? Contemplamos, ¿no es cierto?, la figura de la imagen misma de las cosas, la revelación de todas las cosas. Y ahora comprendemos por qué Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos esos corderitos que se sacrificaban en el pasado eran símiles, eran solamente sustitutos, anticipos, semblanzas de lo que había de venir. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que no solamente cubre el pecado, sino que aún más quita el pecado, hermano. Qué maravilla, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de una de las obras de la redención, hermano, aparece esta palabra que se llama la remisión. ¿Se acuerda cuando el Señor estableció la cena? Y dijo, esto, ¿se acuerda que decía esto? Por el cáliz, por la copa. Esto es mi sangre. No dijo esto o este, no, dijo esto, ¿ya? Es un símbolo, es un símil. Esto es mi sangre que por vosotros se derrama para remisión de los pecados. El propio autor de Hebreos lo dice, el capítulo 9, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Quiero detenerme solamente en esa palabra remisión y avanzar. La palabra remisión significa tomar todos nuestros pecados, escúcheme bien, y lanzarlos fuera de la presencia de Dios. Imagínense, hermano, lo que significa la salvación. Tomó todos nuestros pecados. No lo podemos comprender a cabalidad porque usted y yo sabemos que todavía en el presente seguimos siendo pecadores. El pecado está ahí, ¿cierto? Pero en términos de justificación, el Señor tomó todo el cúmulo de pecado y lo llevó en esa remisión lejos de la presencia de Dios. Esa es la obra de la salvación, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a revelar su superioridad. Ese es el hilo conductor. Todo lo que habla el libro de Hebreos es hablar de Cristo y solo de Cristo como todo superior. A Moisés, incluso parte hablando superior a los ángeles, ¿se acuerda? Superior a todo. Superior a Aarón como sumo sacerdote. Superior a los sacrificios, las ofrendas, ¿cierto? Es decir, Cristo es superior. ¿Cuál era el conflicto? ¿Por qué esta carta? Que también lo conversamos la semana pasada. ¿Cuál era el conflicto local o contemporáneo ahí? ¿Qué pasaba en la iglesia? ¿Quiénes son estos destinatarios? Eran hebreos, ¿cierto? Acuérdense que la iglesia nació entre hebreos, judíos, que si bien habían recibido la verdad, el evangelio, como pasó también en la región de Galacia, ¿se acuerdan? Pero la idea judaizante de decir, bien, no solamente Cristo es el que proporciona este camino a salvación, sino que la obra de Moisés. Por eso que para los fariseos era un tremendo conflicto reemplazar religiosamente a Moisés por Cristo. Claro, entonces para ellos era un conflicto no solamente espiritual, sino intelectual y de orgullo. Si ellos se gozaban ser, ¿no es cierto?, quienes se sentaban en la cátedra de Moisés. Nuestro Señor Jesucristo vino a revolucionar a todos estos religiosos que confiaban en su propia justicia. Y les llega a decir, si ustedes conocieran las Escrituras, se darían cuenta que las Escrituras hablan de mí. ¿Se acuerdan? Entonces, ese es el plano, el contexto histórico de esta carta. Una misiva a una iglesia, a creyentes, que estaba siendo invadida con el judaísmo, de volver a las obras. Como lo dijo Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que los llamó por su gracia, ¿cierto?, para seguir un evangelio diferente. Los Gálatas comenzaron a sustituir, ¿no es cierto?, el evangelio de la gracia por el evangelio de las obras. Como que existiera otro evangelio. No hay otro evangelio, hermanos. Ese es el conflicto. Entonces, el autor de Hebreo empieza a enfocar, empieza como a decir, igual que una cámara, a enfocar, a darle el centro del foco a lo que es la fe. La salvación es por fe. Solamente por la fe. Y este es uno de los pasajes, hermanos, como usted lo leyó ahí en el versículo 38, Hebreos 10:38, uno de los pasajes que cautivó, que abrió el corazón, ¿cierto?, a este famoso reformador Martín Lutero. Acuérdense que Martín Lutero era un cura. Si eso es lo más interesante, ¿eh? Uno dice, la reforma protestante fue movida por personas que estaban dentro de la Iglesia Católica. Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, más atrás, 200 años antes, Juan Hus o Haas, como que eran, en Praga, Savonarola en Italia. Todo ello eran curas, pero no por ser cura, no por conocer las Escrituras, eran salvos. Y el Señor le abrió el corazón. Y cuando el Señor le abre un corazón a un hombre, es como una dinamita, hermanos. Las convicciones cambian, hay una revolución. Por eso que yo, en lo particular, siempre hablamos esto, es imposible que un católico convertido siga en el catolicismo. El catolicismo es una antítesis de la verdad. Es una antítesis de la salvación. Es la perdición misma, hermanos. Es una blasfemia, es una herejía. Todo su cúmulo de doctrinas son heréticos. Entonces, en las memorias que quedan de Martín Lutero, este pasaje que aparece en varios textos, ¿cierto? En Habacuc, como usted lo puede ver ahí, ¿cierto? En Habacuc capítulo 2, verso 4, Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas capítulo 3, verso 11, y Hebreos, que estamos observando, capítulo 10, verso 38, dice, el justo vivirá por fe. Esta vida, ¿cierto?, que tenemos nosotros ahora, vida eterna, es una vida que se ha movido por un medio que se llama la fe. Es el medio que Dios ha provisto para ser salvo, hermanos, ni más ni menos. Por eso que es bueno este comentario preliminar y preámbulo para ahora comprender lo que significa la fe en su sentido esencial, no en una interpretación humana. Leamos un poquito lo que dice acá, hermanos, versículo 35, Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjese que todas estas palabras se proyectan ¿a dónde? Al futuro. Nunca olvide que la salvación es un futuro. Cuando digo futuro, usted me preguntará, o sea, ¿no somos salvos hoy día? No, hoy día judicialmente somos ya salvos. Pero la redención se proyecta, hermanos, se proyecta. La salvación se proyecta. El Evangelio nos fue dado para este presente. Fue dado para el futuro, para la gloria venidera. Ese es el gran conflicto, hermanos, y como lo decía la semana pasada, hoy día estamos viendo un tema muy crítico en la iglesia evangélica, se está volviendo a los principios católicos del Evangelio. En lugar de, por eso que yo el año pasado decía, 1517, ¿cierto? 2017, 500 años de la Reforma, donde los evangélicos hacen mucha pompa. Y uno se pregunta, ¿qué ha quedado de la Reforma hoy día? ¿Usted ve algún protestante hoy día? ¿Quién protesta contra la institución que es una antítesis del Evangelio de Cristo? Los protestantes desaparecieron. Ya protestante significa, es un término como romántico. Ya no existen los protestantes. Evangélicos hay harto. Pero hoy día ya no se habla la verdad que mueve el piso, hermanos. ¿Cómo puede ser, hermanos, que una idea católica romana comience nuevamente a permear las bases de la iglesia cristiana, donde la salvación es solamente por la fe y por la gracia? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay una idea, ¿no es cierto?, como lo dijo alguien, se está recatolizando, ¿cierto?, volver al catolicismo, el Evangelio. ¿Qué significa? Que hoy día se habla de una salvación exclusivamente de tipo temporal, un evangelio enfocado en lo temporal, en lo transitorio. Por eso que la iglesia ha ido perdiendo el carácter peregrino, ¿o no es así, hermano? Hoy día cada vez más vemos esta idea, ¿no es cierto?, temporal, presente, centrada aquí, arraigada en este mundo. Son muy pocas las iglesias que hablan de la proyección futura del evangelio. Entonces eso es muy importante, esto nos da ahora la legítima idea de lo que es la fe. ¿Por qué los creyentes nos gozamos en esto? Porque tenemos esperanza. Y vamos a ver que la fe es eso, mire. Versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Esta confianza lleva implícita la palabra fe. ¿Ya? Que tiene grande galardón. Los galardones no los vamos a recibir acá. El Señor le decía a los fariseos que también buscaban, eran la facción más dura del judaísmo, buscaban los aplausos de los hombres, el Señor le decía, ellos ya tienen su recompensa, la tienen ahora. Pero los creyentes nunca, ¿cierto?, debemos pensar que el galardón y la recompensa es aquí en el mundo. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas? Yo lo voy a citar nomás, hermano, y lo apunta después, por favor. En las bienaventuranzas el Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, capítulo 5, verso 12. El galardón está en los cielos, hermano. Esa proyección, esa idea futura de redención, es la esencia de la fe. Vamos a darnos cuenta que no tiene nada que ver con un poder intrínseco del creyente. Vamos a leer ese pasaje que dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte que se cambie de aquí a allá y va a ocurrir. ¿Se acuerdan? Lo dice el Señor. Y como nosotros malinterpretamos, empezamos a decir, ve, si tenemos más fe, todo es posible para el que tiene fe. Y creemos el cuento. Y nos creemos que la fe es una especie, ¿no es cierto?, de poder que tiene el creyente y que tiene que activarlo. La semana pasada hablábamos de esto, la activación. No sé a qué se refiere con esa palabra que se usa tanto, pero ya la vamos a comentar. Miren, hermanos, en el versículo número 37, el autor de Hebreo dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El versículo 35, no perdáis vuestra confianza. Y el versículo 37 está confirmando nuestra confianza. ¿Qué es lo que nos produce gozo, hermano? ¿Qué es lo que fortalece nuestra fe? ¿Qué es lo que consuela la vida y el peregrinaje del creyente? Que un día, hermanos, terminaremos de peregrinar. Que nosotros vamos a terminar esta carrera. El apóstol Pablo habló de la carrera claramente. Él cuando termina y se despide en esa segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, él dice, he terminado la carrera, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, y dice, he guardado la fe. Él vivió por fe. O sea, Pablo resistió las piedras, resistió la ignominia, igual que Cristo, resistió estar en una cárcel inmunda, estar con los pies en el cepo. ¿Por qué? Por la fe. Si no tuviera fe, las circunstancias lo hubiesen liquidado, hermanos. Entonces, cuando nosotros ponemos la mira en lo circunstancial, en lo presente, perdemos el enfoque de la verdadera fe y nos arruinamos en un presente, hermanos. Y vamos a recorrer esos pasajes tremendos, ¿no es cierto?, que nos impulsan a mirar más allá de lo presente. Entonces usted dice, pucha, ¿cómo me hubiese gustado que mi vida hubiese sido distinta? Pero eres creyente, vas a tener vida eterna. Hermanos, eso ocurre, y lo digo en sentido personal, cuando nuestros ojos se centran en lo presente. Pero el justo no vive de lo presente, sino que vive de la gloria y de la esperanza venidera. Nosotros fuimos formados así, ¿eh? Yo por eso le doy gracias al Señor que muchos de los hijos de hermanos han nacido con esta perspectiva de fe, de la fe en Cristo. Porque cuando yo nací en un colegio católico, en una familia católica, y en lugar de leerme la Biblia y hablarme de la fe y de la esperanza bienaventurada, me hablaban de la Caperucita Roja, ¿cierto? De la Cenicienta, donde todos terminaban felices, ¿cierto? En un plano temporal. Y esto pasó por un zapatito roto, ¿cierto? Y fueron todos felices. El hombre busca la felicidad, los filósofos hablaban de la felicidad, pero el creyente vive por la fe. No se deja seducir por las utopías. La utopía significa, la palabra utopía significa una esperanza vana, un sueño irrealizable. Nosotros tenemos una esperanza viva, como dice Pedro. Fuimos renacidos para una esperanza viva. Entonces dice acá, el que viene, aunque falte un poquito, ya viene, hermanos. Si él está de vuelta, está de regreso. Erkomai es la palabra en griego. Vengo pronto. Debemos vivir esperándole. Ahora dice en el versículo 38 un texto que en la segunda parte a veces lo han malinterpretado, dice, más el justo vivirá por fe. No cabe duda, ¿cierto? Lo que estamos comentando. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Algunos ven aquí porque hay algunos que quieren ver en todos los pasajes que la salvación se pierde. Pero el conflicto de enseñar de que la salvación se pierde es muy grande. Porque quiere decir que primero, el que es hecho una nueva criatura, el que es engendrado como hijo de Dios, tiene que volver a dejar de ser hijo de Dios. Pero eso es absurdo. Es como decir, su hijo, su hija, porque no se porta como es debido, deja de ser su hijo o su hija. No, el hijo sigue siendo hijo. ¿O no es así? El hijo pródigo, ¿cómo se portó el hijo, uno de los hijos? Terriblemente mal, ¿no es cierto? Quiso gastar todo el dinero en disoluciones y tocó el piso, ¿eh? Para un judío apacentar cerdo es lo más bajo que puede exhibir ese relato, esa parábola. Y la pregunta es, ¿ese hijo dejó de ser hijo? No, es absurdo. Entonces, estos textos hay que entenderlos en un contexto. Hay que entenderlo en un relato completo, no aislado, ¿me entienden? Aquí el autor de Hebreo está poniendo esta hipótesis. Si nosotros retrocediéramos, ¿cierto? Es absurdo. No, nunca vamos a ser agradables al Señor si retrocedemos. Pero lo que dice el versículo 39 ratifica y certifica que el creyente nunca va a retroceder. Acuérdense, hermano, ya lo vamos a leer. Acuérdense que el autor de Hebreo dice en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la mala interpretación dice, ve, si usted descuida la salvación, pierde su salvación. Y eso no es lo que dice. El autor de Hebreo se pone como destinatario de esta misiva. Ya vamos a ver otros pasajes algún momento, pero él está diciendo, si nosotros llegáramos a retroceder, no vamos a agradar al Señor. Pero el justo vive por fe. Y el versículo 38, 39 dice, nosotros, esta es la gran diferencia de ellos. ¿Ah? La Biblia, creo que en la página hay un artículo que se llama Nosotros y Ellos, si alguien lo puede leer. Nosotros y Ellos, se puede descargar gratuitamente, hermano, ¿eh? Por si acaso. Hace una distinción entre los creyentes y los inconversos. ¿Se acuerda que Pablo decía? Somos nosotros mejores que ¿quién? Que ellos en ninguna manera. El otro pasaje que me cautiva mucho es cuando dice, dirán paz y seguridad en el tiempo de la gran tribulación. ¿Y vendrá sobre quiénes? Sobre ellos, destrucción repentina. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Amén, ¿no es cierto, hermano? Lo mismo acá. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Amados hermanos, un creyente nunca, nunca, jamás va a retroceder. No porque sea fuerte, no porque tenga capacidad, es porque está en la mano del Creador, hermano. Si el Señor lo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ese pasaje nos debería satisfacer. Pero nuestra insolencia humana quiere insistir, no, si no es solamente por lo que Cristo hizo, sino que yo también tengo que colaborar, aunque sea en 1%. Así somos los seres humanos. Aquí dice claramente, usted lo puede leer, los creyentes no somos de los que retroceden para perdición. Aquí está afirmando que la salvación no se pierde. Dice, sino de los que tienen, ¿qué cosa? Este don, este regalo, un don de Dios, que tienen fe, ¿para qué? Para preservación del alma. Preservar, ¿sabe lo que es preservar? Yo sé que sí, pero comentémoslo igual. Por ejemplo, en la antigüedad no existían los refrigeradores. Y para conservar y preservar la carne, los alimentos, ¿saben lo que hacían los antiguos? Lo salaban. La sal es una resistencia, es una oposición a la corrupción. Por eso es que también el Señor nos dijo que nosotros somos sal de la tierra. Y por eso que entendemos ahora que el misterio de la iniquidad no puede avanzar porque está esa sal que somos nosotros. Una vez que la sal sea sacada, la corrupción avanza. Es decir, nosotros estamos preservando, a pesar de todo lo que vemos, imagínense no estuviéramos. De la misma forma la fe nos preserva, nos mantiene en este plano temporal. Si no estuviera la fe en nosotros, nosotros nos perdemos. Nosotros nos perdemos para siempre. Aquí dice, para preservación del alma. El alma alude a la parte interna, la parte que va a trascender lo temporal. Hermanos, sí, nosotros a veces nos queremos mucho, pero este cuerpo que usted quiere tanto, ¿cierto? Cuando usted se mira al espejo y dice: ¿por qué me hiciste tan hermoso, señora? ¿Lo dice usted? Ese cuerpo que usted ama tanto va a quedar en el sepulcro. Y ese cuerpo se lo van a comer los gusanos, que no vienen de afuera, vienen desde adentro. Y eso fue una lección para mí tremenda. Yo siempre decía, ¿de dónde entran los gusanos? Si todo está sellado, el ataúd está sellado con soldadura, el nicho estaba sellado con ¿cómo se llama?, con mezcla. ¿Cómo entran los gusanos? Ignorante, no sabía que los gusanos salían de adentro. Es el pecado, hermanos. Nosotros somos agusanados. Nos dijo el salmista, gusano soy. Entonces, ¿qué es lo que nos alimenta? ¿Qué es lo que nos hace vivir? ¿Qué es lo que nos hace gozarnos? ¿Lo circunstancial, lo temporal, lo presente? No, la fe, hermanos. ¿Y qué es fe? Y recién llegamos ahí. Certeza, sustancia, esencia de lo que estamos esperando, amados hermanos. Eso nos alimenta, eso nos consuela, eso nos hace ponernos contentos, hermano, y decir: ven, Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.